Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 18 de noviembre, pero de 1992, nacía en Mérida, Yucatán, el delantero mexicano y referente del ataque americanista, Henry Martín. Su apetito goleador no pasó inadvertido por los Xolos y el 26 de julio de 2014, el yucateco debutaba en primera división ante el América. Sus extraordinarias temporadas con el club fronterizo le valieron aterrizar en el equipo de Coapa, con el cual se ha convertido en el mejor goleador mexicano de la actualidad. Con 7 anotaciones en el actual torneo, su rendimiento ha enamorado a Gerardo Martino, quien no ha dudado en convocarlo. Un día como hoy, pero de hace 28 años, nacía el crack azteca que podría darles a los azulcremas el ansiado título 14.
El yucateco Henry Martín cumple hoy 28 años de edad. Un saludo en este miércoles 18 de noviembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto saludarte. Aquí nos encontramos todavía recogiendo lo que quedó de los últimos dos partidos del año de la selección mexicana. Creo que se presta para ampliar el comentario. Y encuentro mucho revuelo por unas declaraciones muy ahí a los empujones en la salida del aeropuerto de Barcelona, la llegada de Messi. Y cuesta trabajo escuchar o entender lo que dice, porque además lleva el cubrebocas, y lo que todo mundo intuye es que dijo: ya estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club. Debo confesar, Beto, que lo tuve que escuchar no menos de 8 veces. ¿Sí? Para entender lo que estaba diciendo. Pero bueno, hoy encuentro mucha repercusión por ese comentario.
Sí, lo que sí se alcanza a entender es que había unos agentes de Hacienda y dice, y esto fue una locura, dice Messi ahí en Barcelona. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Sí, un gusto estar de regreso con ustedes. Fíjense que se ha manejado hoy un comunicado a todos los equipos de la NFL. Van a mejorar todavía el protocolo de COVID. Ha habido 108 positivos del 1 de noviembre al 14 de noviembre. Ya no va a haber juntas más que sean de Zoom, juntas en persona las tiene que aprobar la liga, usar máscaras, es decir, de los 270 casos positivos en la NFL, 108 se dieron en las primeras dos semanas de noviembre. Entonces se está poniendo muy complicado el tema y la NFL quiere responder a ello.
Y ya escucharemos a León Lecanda un poquito más adelante con los casos de COVID en el América de cara a la liguilla por el título del fútbol mexicano la próxima semana. Antes viene el repechaje sábado y domingo de la semana que va corriendo actualmente. ¿Cómo te fue, John, en la cobertura golfística en Estados Unidos?
Pues muy especial, Beto. Fue la primera vez que salgo en cobertura y seguramente no pasará en un buen rato. El ver a Abraham Anser peleando. Un lugar tan especial, para mí es mi semana favorita, Ciro lo sabe, y, uh-huh. Y disfrutar, ¿no? El simple hecho de tener el privilegio de ser de los pocos periodistas que fueron acreditados para transmitir, el estar horas y hacer el golf, que es el deporte que me dio la oportunidad de dedicarme a esto, lo disfruté mucho y también me di cuenta que el COVID y esta pandemia va para rato, Beto, que el Master seguramente en abril será sin público, que por más que pensamos que cuando acabe el 2020 acabe esta pesadilla, y tristemente creo que todavía tenemos unos, por lo menos el primer semestre del 2021. Esa es una reflexión que saqué. Esto sí era como que estaba solo en un campo de golf donde normalmente hay 50,000 aficionados y disfrutabas el privilegio de estar ahí, pero al mismo tiempo había como una tristeza de decir, ¿qué está pasando en el mundo? Que este torneo que siempre se llena, no hay nadie. Entonces te deja también reflexionar mucho en lo que estamos viviendo.
Sí, como que psicológicamente, Ciro, decimos, bueno, ya que se acabe este año, pero la realidad es que la pandemia va a continuar en el siguiente.
Sin duda,
Vamos a ir, sin duda.
Venga, sí.
Efectivamente, primera pausa y volveremos con Ciro y con John, el tridente en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula COVID-19 en el América. León Lecanda tiene la información. León, gusto en saludarte.
Beto, ¿cómo estás? Dos jugadores confirmados en el Club América y vaya momento, ¿no? Por fortuna para el equipo, es una semana larga, pero realmente no es una situación que se espera justo en una circunstancia en donde ya se define al campeón de este torneo Guardianes 2020. Roger Martínez y Leo Suárez, confirmados, son los dos jugadores del equipo América que han presentado COVID-19, una prueba positiva. Roger no tiene síntomas, Leo Suárez algunos síntomas ligeros, ambos se encuentran ya en aislamiento. Y por cierto, había también una situación, se rastrearon, digamos, con quienes habían tenido más contacto estos dos jugadores dentro del vestidor y en la convivencia diaria en Coapa, y se ha determinado también que en algún momento Emanuel Aguilera y Santiago Cáceres fuesen separados del equipo para realizarles pruebas, para estar en contacto con ellos, y finalmente han dado negativo también el caso de Andrés Ibargüen. Así que dos jugadores, Beto, Roger Martínez y Leo Suárez, a la espera de que dentro de aproximadamente 8 días presenten otra vez una prueba PCR, y si esta es negativa, pueden reintegrarse a los entrenamientos.
Pocos síntomas de regularidad y pocos síntomas de buen fútbol también en el caso de Roger Martínez, que ha pasado prácticamente inadvertido durante todo el torneo, y el hombre no ha dado lo que de él se esperaba para el América en este campeonato mexicano. También, León, tienes información de la máquina cementera.
Sí, Beto, Cruz Azul no va a entrar en un cruce de declaraciones, no es la idea de Jaime Ordiales. Tuve otra vez una conversación con él, fuera de entrevista, como se dice, y él claramente me expresó su postura, me dijo: yo le tengo una enorme estima a Ricardo Peláez, una enorme estima a Víctor Manuel Bucetich, no comparto la manera en la que han llevado a cabo este proceso para pedir la inhabilitación de Ignacio Rivero, pero la realidad es que públicamente no van a dar declaraciones en Cruz Azul. Ya a partir de hoy, porque el documento oficial de la Comisión Disciplinaria llegó ayer por la tarde a las oficinas de la Noria, a partir de hoy Cruz Azul ya ha reunido todas las pruebas y las ha aportado a esta comisión, y mañana Ignacio Rivero tiene una videoconferencia con Eugenio Rivas, el presidente de la disciplinaria, y el comité que se reúne justamente para analizar el caso, en donde se le hace la entrevista al jugador y presenta también su versión de los hechos, el descargo de las pruebas. Así que en Cruz Azul confían en que la disciplinaria no va a suspender al futbolista uruguayo.
Si no mal recuerdo, Bucetich dirigió a Ordiales, a Jaime, seguramente en aquellos tecos campeones del fútbol mexicano. Y antes de pasar a la selección...
En Gallos Blancos.
Sí.
Perdón, en Gallos Querétaro, Blancos fueron Mancuerna.
Fue presidente Ordiales y Bucetich, claro, el entrenador.
Exactamente, es verdad. Y antes de pasar al tema de la selección mexicana, hay algo más del América, porque vamos a ver qué pasa con Giovanni y con Viñas, León, de cara a esta recta final del torneo.
Sí, en específico, Beto, saber cómo reacomoda Miguel Herrera a su equipo. Todavía tiene que esperar a que este fin de semana se lleve a cabo el repechaje para conocer al adversario de cuartos de final. Fue un torneo en donde se le ha criticado muchísimo al Club América, pero otra vez, con todo y las lesiones, las bajas de juego, los múltiples jugadores que tuvieron COVID-19 y con algunos partidos muy irregulares, América fue su líder general, superó otra vez la franja de los 30 puntos, y ahí está la consistencia, ¿no?, para un Miguel Herrera que ha llevado a varios campeonatos a este equipo y que por supuesto tendrá que encontrar las soluciones en el eje de ataque con Viñas y con Henry Martín, lo mismo Giovanni Dos Santos.
León, te mando un abrazo. Me gustaría preguntarte, ¿qué quiere realmente Roger Martínez? Como que uno no entiende que trae ofertas de Brasil, de 3 equipos. Un equipo ofrecía $6 millones y luego la gente dice, no, no queremos esa oferta, no queremos eso, queremos Europa. Como que a veces uno no entiende cómo asesoran a Roger. Se quiere ir, traen ofertas y luego no las aceptan. Se ha vuelto una papa caliente, un dolor de cabeza para el América, Roger, ¿no?
Muchísimo, y además es un sueldo muy alto, John. Roger Martínez es de los jugadores que más gana en el Club América. El contrato original con la institución fue firmado a 4 años, todavía está bajo, digamos, control del Club América el pase internacional de Martínez, y la realidad es que él ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de salir. América ya había encontrado una oferta que satisfacía en ese momento las necesidades del club en cuanto a la parte económica, es decir, era de 15 millones de dólares y era del Inter de Miami. Y justamente eso, prácticamente hace un año, Roger no la quiso aceptar, no quiso irse al equipo de la MLS, a la nueva, digamos, franquicia. Le ofrecían un muy buen sueldo, respetándole las condiciones de América, y América obtenía el valor del pase internacional. Hay que recordar que también Villarreal tiene un porcentaje de ese pase. Entonces, uh-huh. Es una negociación muy complicada, John, porque no solamente es que llegue una oferta de 6 o 7 millones de parte del fútbol brasileño y Roger diga, pues sí me quiero ir o no me quiero ir, sino es cuánto dinero reciben a cambio tanto el Club América como Villarreal por una transferencia. Y ahí es en donde ambos clubes siempre han estado en comunicación y no han querido bajarse de esa cantidad, más allá de, pues ya lo que se ha vuelto, para entender del América, un capricho del futbolista de querer irse.
Qué pena la irregularidad y los caprichos de Roger Martínez. Y antes de hablar con León sobre la selección mexicana, vamos a escuchar lo que decía Gerardo Martino tras el último partido de la selección mexicana en este año que se acerca al final.
Sí, fue el peor primer tiempo. En líneas generales, yo creo que la peor parte del equipo se vio en los primeros 20, 25 minutos, donde fuimos totalmente superados, donde nos faltó intensidad, donde nos llegaban permanentemente tarde y donde además manejábamos mal la pelota. Creo que los últimos 15 minutos de ese primer tiempo alcanzamos a equiparar y a neutralizar al rival. No es que fuimos mejores, porque tampoco tuvimos llegada, pero sí creo que ya lo empezábamos a neutralizar. Y bueno, recurrimos a una situación a la cual nunca habíamos recurrido, pero que evidentemente, en esto recalcar el tener presente siempre situaciones que los jugadores en sus clubes están jugando o han jugado en el pasado, y recurrimos a un doble contención, porque necesitábamos más músculo, más presión, más intensidad. Lo hicimos con el ingreso de Edson. De alguna manera reclamamos el Edson con Guido Rodríguez. En el caso de Romo, recreamos el Romo Vaca o Romo Rivero, y se alternaron bien, uno siempre iniciaba y el otro oficiaba de volante central. Cuando tenía que romper uno hacia adelante, lo hacía muy bien, y ahí empezamos a ser mejores nosotros.
Esa es, Ciro, la explicación táctica de Gerardo Martino. El caso es que se vio mejoría, si no extraordinaria en el segundo tiempo, sí lo suficientemente cambiado el equipo mexicano como para terminar ganando el partido a Japón el día de ayer.
Sí, 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 pero me da gusto que exista la autocrítica de Gerardo Martino, porque podría escudarse en el resultado. Fue tan evidente que lo dijo, fue el peor primer tiempo, y lo he escuchado en otros entrenadores de la selección nacional, escudándose en un marcador que por eventualidades termina por ser favorable. Del minuto 10 al 30, Japón ya había generado 5 claras de gol, y no estoy exagerando. Sí. Creo que lo principal que extraigo de estos 4 partidos con los que cierra el año la selección nacional, subrayo lo en lo individual a lo de Raúl Jiménez, y sí me interesa mucho hacerlo porque en estos últimos 4 juegos o anotaba o asistía. Sí, creo que da un paso adelante para convertirse en el buque insignia de la selección. O sea, vaya, él es el titular, eso yo creo que estaba ya dado, pero en convertirse en la cara de la selección, sí creo que da un paso adelante Raúl después de sus últimos partidos, y luego ya podríamos entrar en consideraciones individuales, y vaya, nada nuevo. Ochoa es el mejor portero, no hay duda, no hay otro como él para ocupar la posición que tiene en la selección mexicana.
Exacto, como decías ayer, le anotó a Holanda, asistió contra Argelia, anotó contra Corea, y anotó contra Japón. O sea que anda en gran momento León John, el sí. Atacante, el delantero centro del equipo mexicano.
Lo que decíamos hace unas semanas, que diera un trancazo en la mesa y decir, aquí estoy, y estoy listo para ser esa figura, ese líder, ese factor X,
sí, el
que
ya cambie
un partido, y ya lo es. Dentro de lo difícil que ha sido esta pandemia para la selección mexicana y sus compromisos comerciales, pues acabó jugando partidos que no son negocio, que no son en plazas taquilleras, que no hay público, por todo lo que sabemos, pero dentro de todo este desmán de la pandemia, pues acabó teniendo buenos rivales, buenas opciones de partidos, dadas las circunstancias que nunca se hubiera dado, porque ese partido lo hubiéramos visto en Seattle, Washington, o en Atlanta, o en Dallas, ¿no? Uh-huh. Habrá que ver el año que entra qué tanto pueden seguir consiguiendo este tipo de rivales y en circunstancias como esas, que realmente juegues por lo
yo
menos
creo que será
una cancha neutral, ¿no? Entonces, dentro de todo lo difícil que ha sido este año, creo que la selección mexicana en lo futbolístico, el Tata, le acabaron acomodando partidos interesantes porque era lo único que podían jugar. O se jugaba así o no se jugaba, ¿no?
Exactamente. León, ¿quieres decir algo más?
Es que muchas veces se critica la gestión de federativos, ¿no? En este caso, John de Luisa, Gerardo Torrado, Nacho Hierro, sobre los rivales o sobre el priorizar la parte comercial. Pero en un año, como bien dice John Sutcliffe, ha habido pérdidas monumentales en todos los sentidos y en muchas áreas de los deportes, y la Federación Mexicana de Fútbol no es una excepción, pues se priorizó la parte deportiva y se le entregó, quizá en un año reducido por el COVID-19, 4 partidos de alto calibre, de muy buen nivel, en condiciones en donde no había las comodidades de siempre, como los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ayer se me dijo el partido.
Vamos. León, volvemos contigo, si te parece, después del corte comercial.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula. Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso, León Lecanda, en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Para abrochar, Beto, como sueles decir.
Perfecto.
Solamente agregar esto, que muchas veces se critica a la federación y que en este año tan complicado se ha priorizado la parte deportiva. Buena nota para la selección nacional. Son 5 partidos en total, contando el de Guatemala en el Azteca con jugadores únicamente de la Liga MX. 11 goles a favor, 4 en contra, 4 victorias, 1 empate y solamente una derrota en 2 años en la era Martino, aquel 4-0 ante Argentina. Pero muy, muy altas las notas que ha logrado el entrenador argentino en estos 2 años. Y otra cosa, la MLS, me cuentan, pagó vuelos charters a los jugadores seleccionados en sus diferentes países para que volvieran cuanto antes a jugar los playoffs. Así que me dicen que en este momento, por ejemplo, Rodolfo Pizarro está haciendo escala en Madrid en un vuelo independiente y va de ahí directo a Miami para integrarse cuanto antes a los entrenamientos y jugar el viernes con el Inter en los playoffs de la MLS.
Pizarro, que sigue sin mostrarse al máximo con la selección mexicana. Gracias, León, por la información.
Buenas tardes, saludos.
Buenas tardes.
Yo nomás quería dar otro dato de cómo fue atípico. Tuvo más rating el partido contra Guatemala, por ejemplo, que el de Holanda, por el horario nocturno, ¿no? Entonces te habla un poco de que sí, en lo futbolístico le funcionó mucho al Tata, pero fue dadas las circunstancias que estamos viviendo, el COVID, el tipo de rivales, los horarios que se dieron, ¿no?
Y es que me parece increíble que haya tenido que llegar una pandemia de ese tamaño para que priorizaran lo deportivo, casi no les quedó de otra, y montaron 4 juegos consecutivos en Europa ante rivales exigentes. Entonces, caray, dentro de lo malo, qué bueno que eso tuvo algún provecho en la parte futbolística, que normalmente es el que menos se considera. Ojalá no tuviéramos que llegar a estos extremos y lo pudieran hacer de manera normal. Nada más recuerdo 4 juegos consecutivos en Europa, amistosos, pues cuando se iban de gira antes de las Copas del Mundo, en esas concentraciones eternas que recomendaban para ir creando grupo y juego colectivo. Y dentro de estos buenos deseos, yo veo en este momento cómo andan Raúl, Lozano y Corona. Me encantaría que esa situación futbolística que guardan estos 3 pudieran no solamente mantenerla, también elevarla, porque no olvidemos que faltan 2 años para el Mundial. Falta todavía un buen rato para la Copa del Mundo. Creo que si estuviera ya a la vuelta, el momento que guardan estos 3 sería el óptimo. Pero falta todavía un rato y pueden pasar muchas cosas en 2 años.
Exacto, los partidos en Estados Unidos son de mucha ganancia económica y poco provecho deportivo. Al revés, me imagino, de lo que ocurrió en Europa en estos cuatro partidos que ha sostenido en la recta final del año la selección mexicana. Vamos a ir con Jesús Bernal a Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte. ¿Cómo marcha el asunto de la solicitud del Guadalajara de inhabilitar al Cruz Azulino Rivero?
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde para ustedes y toda la gente que nos sintoniza. Pues el asunto está ya en manos de la comisión disciplinaria. Se entregaron las pruebas el día de ayer y ahora tocará que ellos hagan su trabajo con la investigación pertinente para determinar justamente qué es lo que va a suceder después de la lesión que le ocasionó Ignacio Rivero al futbolista de Chivas Alexis Vega en el partido amistoso que disputó la Sub-23 contra el equipo de Cruz Azul. Sumado a esto, está también la baja de JJ Macías por una lesión en el muslo izquierdo, así es que Víctor Manuel Bucetich tendrá que armar su rompecabezas para el próximo día sábado. Elegirá, Beto, entre tres delanteros que entre los tres acumulan un gol. El caso de Ángel Saldívar, Oribe Peralta y Ronaldo Cisneros. El único que pudo marcar en el torneo fue Ángel El Chelo Saldívar y lo hizo en la última jornada contra el equipo de Rayados de Monterrey. Entonces, sí existe preocupación en el entorno del Guadalajara por este tema, por haber perdido a sus dos hombres más importantes en el ataque del equipo y que ahora tendrán que parchar de una u otra forma para poder sortear la eliminatoria contra Necaxa.
Exacto, ¿cómo da vueltas la vida? Ahora resulta que el venerable veterano Peralta podría convertirse en la figura del equipo del Guadalajara, Jesús, en este repechaje. Yo creo que aumentan las posibilidades del Necaxa de eliminar al Guadalajara. Creo que está parejo ahora, quizá ligeramente favorito el Guadalajara, pero vamos a ver en qué termina esta historia. Por lo pronto, como nos dices, Jesús, Macías también fuera del repechaje y posiblemente lo que resta del torneo.
Así es, el tema de Macías quedó un poco en el aire porque decían dependerá de la evolución, pero los primeros reportes es que para el partido contra Necaxa está descartado JJ Macías de poder tomar parte en ese enfrentamiento. Y nada más mencionar que el día de hoy se fueron a trabajar a la cancha del Estadio Akron. Cuando son locales, a Víctor Manuel Bucetich le gusta ir al menos un día o dos a la semana para trabajar en el campo en el cual jugarán durante el fin de semana. En esta ocasión no fue la excepción y hoy estuvieron entrenando por allá, Beto.
Que no está muy bien la cancha, ¿no, Jesús, ahí en Guadalajara?
No estaba tan bien hace algún tiempo. Ahora que ya cesaron las lluvias, ha comenzado a mejorar un poco porque la zona donde está el estadio es sumamente húmeda, está pegado al Bosque de la Primavera, corre mucha agua por ahí y siempre es un problema, digamos, en los torneos de apertura por el tema de la lluvia, pero ahora ya tiene un par de semanas más o menos que cesó, entonces seguramente ya deberá de estar en mejores condiciones.
Perfecto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Que aquí el de apertura es el que cierra el año y el de clausura es el que lo abre en este enrevesado fútbol.
Y si nunca he entendido esa cosa.
Sí. Vamos a escuchar al Pollo Briseño, que habla con su desparpajo característico rumbo a lo que resta del torneo.
En lo personal, creo que Monterrey fue un gran partido. ¿Por qué? Porque ellos se replegaron muy atrás. Pumas sí atacaba más, entonces nos dejaba más espacios. Entonces, como Monterrey replega más, evidentemente tiene grandes jugadores a la defensiva y tiene grandes nombres y grandes individualidades, es mucho más difícil penetrarlos, poder hacerles una jugada de gol. Pero el desgaste que se hizo a lo largo de 80 minutos, ya no tenían piernitas al final, ya no podían meterlas. Entonces el desgaste para mí fue un partido mucho mejor el de Monterrey. A lo mejor no fue tan lúcido, pero tuvimos 67 de posición contra 33 de ellos, que no, Monterrey no es Necaxa. O sea, Monterrey tiene muy grandes, Necaxa también tiene muy grandes jugadores y también va a venir a encerrarse, pero sabemos que si hacemos lo mismo que hicimos contra Monterrey, vamos a ganar el partido en el minuto 1, o vamos a ganar en el minuto 90, vamos a tener ventaja. Y eso no se acaba hasta que se pita el final, ¿no? Que Monterrey es un gran equipo, pues claro que sí, pero el más grande México somos nosotros y estamos en casa.
¿Cómo celebrarías un gol con Chivas en la final del fútbol mexicano?
Imagínate. Voy rompo todo.
Sí, de por sí, ¿cómo celebró uno desde la banca? Imagínate, ¿no?
Somos campeones, voy rompo todo. Y voy a la banca más que nada.
¿Contra quién ves a Chivas en la final o a quién te gustaría?
A la América.
¿No? Y luego se aventó por ahí una frase muy coloquial, el pollo Briseño. El caso es que, no sé qué piensen ustedes, John, Ciro, yo creo que ahora está muy parejo el duelo frente a Necaxa y son dos ausencias pesadísimas para el equipo de la Perla Tapatía.
Sí, porque si Chivas pierde no nada más a su goleador, sino a su principal socio, pues imagínate el boquete que tiene adelante. Yo me quedé sorprendido por las declaraciones que escuché de Víctor Manuel Vucetich quejándose de la pésima atención que tuvo Alexis Vega ahora que lo prestaron a Selección Nacional, y creo que tiene toda la razón. Si todo lo que dice Víctor, que no tengo por qué dudar que no haya sido así, es tal y como él lo relata, pues es muy justificada su molestia, porque finalmente los jugadores son activos de los clubes y te lo regresan fastidiado. Eso por un lado. De lo que dice Briseño, que ya lo alcanzamos a escuchar, ojalá no lo vayan a quemar en leña verde, porque es una frase ciertamente muy coloquial. Le pregunta el entrevistador, ¿y contra quién te gustaría jugar la final? Dice, pues contra el América. Y la frase que utiliza no es insultando al América, es una especie de, pues cómo va con el América, pues es el máximo rival, ¿no? Entonces, nada más cuidado con esa parte. Sí. Y de lo que pasó con Alexis, no se me hace una jugada propia de un partido amistoso, la entrada que hace el jugador de Cruz Azul. Creo que hay elementos para que proceda esa petición de Chivas, pero el que inhabiliten a Rivero no va a sanar a Alexis Vega. Entonces, en fin, nada más quería comentar eso de una parte que tenemos pendiente después de haber visto esa jugada.
Yo nomás diría que lo que ha hecho el profe Cruz desde que llegó con Necaxa, yo lo veo como favorito, Beto, después de la racha ganadora. Y
ganó 5 seguidos, jugado, John.
Todo, por eso, ahorita que decías, no, ligeramente no.
¿Pero quién le ganó
con
también?
Las bajas de Chivas, yo creo que es amplia. Voy a checar en las apuestas cómo están los momios, pero yo te diría que por lo que ha demostrado el asunto, el profe, ¿no? Yo creo que Necaxa es, pues no sé, debe ser un, no te voy a decir 2-1, pero un 150-100 favorito por las bajas y el buen fútbol. Lo que pasa es que Necaxa no será un equipo muy mediático y que tenga mucha afición, pero el profe Cruz lo ha hecho muy eficiente desde que llegó.
Empezó muy mal porque perdió 3 seguidos y luego Ciro ganó 5 en la recta final del torneo de manera consecutiva y finalmente el Necaxa creo que puede darle mucha guerra al Guadalajara el fin de semana.
Ganó 5, pero hay que ver también a quienes les ganó. Les ganó equipos como el Atlas, como el Tijuana, como Gallos Blancos, que se quedaron fuera. De esos 5, el mejor clasificado fue Pachuca, que fue el noveno general. Pero de todas formas, estoy de acuerdo y entiendo lo que ustedes mencionan. Imagina, cuando ganas 5 de manera consecutiva, ¿qué ocurre con tu confianza? Se va elevando, te acostumbras a ganar. Entonces es otro el mood con el que entras a los siguientes 90 minutos cuando es un partido de vida o muerte. Ahí es donde sí encuentro un ánimo diferente del lado del Necaxa al de unas Chivas que hoy se saben con dos jugadores de la importancia de Vega y de Macías lesionados.
Pues yo ya viendo los momios, yo creo que le voy a meter una lanita al Necaxa, porque Chivas está menos 102, es decir, está parejo, apuesta 100 para ganar 100. Y si a Necaxa le apuesta 100, te paga 258, un poquito más de 2.5 paga si te vas con Necaxa. El empate está casi
el Rey Midas del otro lado.
Sí,
exacto.
Sí,
pero gente como Tuna, como Saldívar, como Oribe Peralta. Vamos a ver qué ocurre el fin de semana con 2 partidos el sábado, 2 el domingo en el repechaje del fútbol mexicano. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde, ESPN Radio Fórmula. Óscar Gallardo tiene en Monterrey información de los Rayados del Monterrey. Óscar, gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Heriberto, con la novedad de que César Montes reportó al campamento de los Rayados este miércoles por la mañana, realizó trabajo diferenciado en campo. Buenas noticias para el Cachorro y para Antonio Mohamed, más allá de que continúa con su proceso de recuperación por una molestia en su ingle derecha, lesión que tuvo con la selección mexicana. Montes regresó al estado de Nuevo León durante la madrugada de este miércoles y ahí dejó en claro que busca por todos los medios estar listo para el próximo domingo ante el Puebla. Vamos a escuchar a César Montes.
Es un solo partido de se van a poner la vida así como nosotros. Bueno, hay que tratar de sacar el resultado, y más que estamos en casa, ¿no? No podemos permitir fallar, y bueno, vamos a trabajar para ello el fin de semana. Pero siempre aspiramos a grandes cosas. Yo lo comentaba, la liguilla pasada, el torneo pasado, que nadie nos quería enfrentar, y bueno, creo que esta sería lo mismo, ¿no? Si pasamos, nos toca Cruz Azul y nos acabamos de enfrentar, y bueno, será un lindo encuentro.
Sí, se llegó a pensar.
Así es, Heriberto, y ya escuchamos lo que mencionaba el Cachorro Montes. Y rápidamente comentarte, Heriberto, que se espera que este jueves Montes realice trabajo regenerativo por segundo día consecutivo, y el viernes Antonio Mohamed estará analizando ya si participa en el primer interescuadras de la semana, pensando en el partido ante el Puebla.
Correcto. Oscar, se llegó a pensar que Montes podía perderse el partido del fin de semana contra el equipo de Puebla el domingo por la noche allá en Monterrey. Habrá dos partidos, por cierto, en Monterrey el mismo día, lo cual me imagino, Oscar, que hubiera sido impensable en caso de que hubiera público en las tribunas para la cuestión de la seguridad de la policía allá en la capital de Nuevo León.
Así es, un evento que ya se ha vivido en algún momento en las liguillas del fútbol mexicano. Hoy, bien lo comentas, el público no estará por el tema de salud. El mismo gobernador, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, hace una semana dejaba en claro que toda declaración del doctor Manuel de la O, titular de salud en el estado de Nuevo León, será primordial, esto relacionado con cualquier tema del ingreso del público tanto al estadio de los Tigres como al del Monterrey, primero el partido Tigres-Toluca y posteriormente Rayados recibiendo al equipo de la Franja.
Exactamente. Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes, Oscar Gallardo, allá en Monterrey.
Oye, ahora que hablábamos de la serie entre Chivas y Necaxa y cómo se ha igualado, aquí, digo, con el respeto para Toluca y para Puebla, que vienen de semestres sumamente irregulares. Toluca tuvo que cambiar de entrenador, el Puebla, pues sabemos los problemas por los que ha atravesado. De hecho, hasta es como que bastante meritorio que se hayan metido sobre el final en esta posición. Pero el Puebla es uno de esos equipos que con el respeto, tiene más goles en contra que a favor, tiene más derrotas que victorias, y tiene esta siguiente oportunidad. Creo que tanto en el caso como de Rayados, como en el caso de Tigres, son dos equipos que están obligados a ganar, que tienen que avanzar a la siguiente ronda, porque son superiores en todo, en plantel, titular, suplentes, en entrenadores, la experiencia sí, de los técnicos, las horas de vuelo que llevan con sus mismos planteles y en las plazas. Entonces, sí, creo que sería una grandísima sorpresa si alguno de estos dos no clasifica.
Efectivamente, una buena oportunidad para ver a Gignac por una parte, a Sambuesa por otra parte también, en el duelo entre Tigres y Toluca. Vamos a escuchar al Canelo Álvarez, que ha hablado sobre su próximo combate.
Gracias a Dios, gracias a todo lo que hemos hecho. Creo que estamos aquí, como dice Eddie, somos unas personas disciplinadas, un equipo disciplinado que siempre está listo para cualquier hora, día, y lo único que queremos es seguir haciendo mi carrera y seguir creciendo como equipo, y pues gracias a Dios tenemos pelea para el 19 de diciembre contra Callum Smith, que está catalogado como el mejor en la 168. Entonces eso me hace muy feliz, y me hace muy feliz transmitírselos y que sepan que este 2020 pues estaremos peleando contra uno de los mejores en esa división, y me siento muy contento porque al final es lo que queremos, ¿no? En nuestra carrera, seguir avanzando, seguir siendo los mejores, y pues es algo muy satisfactorio para nosotros como equipo el poder anunciarles esto y tener tener la oportunidad de que el 2020 no se vaya así nada más sin una pelea del Canelo. Entonces me siento muy contento en anunciarles, llegamos a un acuerdo con Eddie Hearn, con DAZN, para hacer esta pelea el 19 de diciembre contra Callum Smith, y pues contentos de poderles anunciar esto.
Un anuncio con un mes de antelación para la pelea del Canelo Álvarez. Salvador Rodríguez tiene detalles de este combate. Chava, qué gusto saludarte. ¿Qué se puede esperar de la pelea decembrina del Canelo?
Muy buenas tardes, mi estimado Heriberto. Un saludo a todos allá en ESPN Radio Fórmula. Efectivamente, estamos prácticamente a un mes del regreso de Saúl Canelo Álvarez. Bueno, pues no podemos esperar menos que fuegos artificiales. Estamos hablando de que se va a enfrentar, según el ranking de ESPN, al mejor 168 libras del mundo. Y precisamente eso era lo que decía Callum Smith hace unas horas. Lo entrevistaron allá en Inglaterra y decía que esto, más allá de tener la oportunidad de conseguir la mejor bolsa de su carrera, bueno, pues simplemente iba a ser la oportunidad de corroborarse como el mejor peso supermediano en la actualidad. Y qué mejor que hacerlo como ante una estrella como es Canelo Álvarez, que bueno, ya lo decía, es su primera pelea después de convertirse en agente libre. Se enfrenta a un reto interesante. ¿Por qué? Porque Callum Smith supera el 1.90 de estatura, tiene 1.91 metros, mientras que Canelo Álvarez tiene 1.73. Así que se va a enfrentar a un rival con 18 centímetros más de estatura, un rival que además tiene un estilo espectacular, que le gusta ir al frente, que tira muchos golpes, que tiene un gancho de izquierda peligrosísimo y que seguramente, bueno, pues va a tratar de exigir al máximo a Canelo Álvarez, que a pesar de ello, bueno, pues abre favorito, mi estimado Beto, en las apuestas 4-1 a favor Saúl Canelo Álvarez para conseguir el título absoluto de peso supermediano por la Asociación Mundial de Boxeo y también para hacerse del cinturón de esta revista reconocida en el mundo del boxeo, que es The Ring. Iría por su tercer cinturón Canelo Álvarez de esta revista.
Hola, Chava John, un fuerte abrazo. A ver, tengo una pregunta como doble. El hecho de que Canelo dice que llegó a un acuerdo con DAZN, ¿cómo está la demanda de Canelo con DAZN? ¿Y crees que Canelo acabe firmando con alguien que le lleve su carrera ahora que no es de la olla? ¿Y quién crees que puede ser ese?
Fíjate que en ese aspecto, cuando llegaron a un acuerdo, por así decirlo, Canelo con Oscar de la Hoya, con Golden Boy Promotions, quedó desestimada ya la demanda en contra de DAZN. Así que bueno, pues simplemente fue un punto y aparte. Están listos para un nuevo comienzo. El único tema aquí es que ya no está Golden Boy Promotions envuelto. ¿Quiénes están envueltos? Bueno, pues Eddie Hearn, que es el promotor de Matchroom, y DAZN. DAZN al final del día le está garantizado el dinero que Canelo Álvarez pedía y van a un nuevo comienzo de la olla. Tiene sus estrellas, tiene a Jaime Munguía, tiene a Ryan García, tiene a Virgil Ortiz, un grupo también sólido de peleadores. Evidentemente le golpea este tema de Canelo Álvarez, pero ellos están apostando hacia el futuro. Vamos a ver qué viene también para Golden Boy. Por lo pronto, Canelo regresa el próximo mes, mi estimado John.
Ok.
Chava, gusto en saludarte. Ya hablabas del tema de la estatura del próximo rival de Canelo Álvarez. Estamos hablando de más de 20 centímetros más alto que el Canelo. Yo sé que no todo es estatura en el boxeo, hay muchas otras cosas que considerar, pero cuando estás hablando de tallas tan contrastantes, sí se traduce en una gran ventaja para el rival del Canelo en cuestión de alcance. ¿Había enfrentado algo semejante Canelo en su carrera? ¿Cómo lo resolvió? ¿Cómo crees que le vaya ante ese reto que tendrá enfrente?
Fíjate que en la historia reciente, bueno, pues Canelo Álvarez, que bueno, era chaparrito para el peso mediano y evidentemente también es chaparrito para el peso supermediano e incluso y evidentemente también para el peso semicompleto. Se ha enfrentado a rivales de gran talla, así como Rocky Fielding, como Sergey Kovalev. Sergey Kovalev no era tan alto como este Carlos Smith, tampoco lo era Rocky Fielding, pero a los dos los terminó noqueando. A Rocky Fielding lo noqueó en 3-4 asaltos hace 2 años allá en Nueva York, y lo de Sergey Kovalev lo acabamos de ver en noviembre del año pasado. Es un tema de estilos, sí, de estatura, pero es un tipo, Callum Smith, que le gusta estar en el corto, que tira bien su jab, que tira bien sus ganchos, creo que atraviesa no solo por el tema de la diferencia de estatura, sino por el tema del estilo, y creo que en este aspecto se acoplan los estilos para tener un gran combate. Evidentemente, los dos van a estar peleando en un barril de pólvora, porque Callum Smith tiene más del 70% de sus victorias logradas por nocaut, y Canelo Álvarez rondando el 64% de sus triunfos por la vía rápida.
Oye, Chava, ¿y cómo tomas la distinción de recibir un Emmy por A los Golpes, el mejor show de estudio en español, este programa boxístico donde también tú tienes, desde luego, participación?
No, hombre, muchas gracias. Estoy sumamente feliz por mis compañeros, por el trabajo de todos, de Carlos Trillo, de Jorge Eduardo Sánchez, de Juan Manuel Márquez, de David Faitelson, de Tomás Cendiceros, de Julio César Chávez, y al final, bueno, pues siempre es grato, ¿no?, que le reconozcan a uno por su labor. Enhorabuena para todos ellos, enhorabuena para ESPN, para todo el equipo que hace boxeo, y bueno, pues ahora lanzando este proyecto también de ESPN Knockout, que son más apegados a las transmisiones, un poquito también apegados al análisis, pero más transmisiones, y qué bueno, porque eso, bueno, pues nos da la pauta para seguir trabajando, seguir esforzándonos para tratar de hacerlo mejor, y bueno, pues es un compromiso serio, ¿no?, para con la compañía y con todos los lectores, los televidentes, y en este caso los radioescuchos, mi estimado Beto.
Oye, Chavo, una última que me enteré estando en Augusta la semana pasada, el que regresa a la UFC y será veintitantos de enero, es un hecho, no lo han hecho oficial, regresa el polémico Conor McGregor. ¿Qué opinas?
El polémico Conor McGregor, todo el mundo se anda peleando, mi estimado John, a Conor McGregor, y la verdad es que es un chico que es carismático, que es polémico, pero sobre todo en la industria de los deportes de combate es una persona que vende. Lo están disputando la UFC, se lo está disputando también Manny Pacquiao, el senador filipino multicampeón del mundo. Sabemos que los dos, tanto Pacquiao como Conor McGregor, están firmados con la misma compañía de management. Sin embargo, bueno, pues se ha dificultado un poco para concretar ese combate, y se supone que regresaría entonces Conor McGregor con Dustin Poirier, que es también un gran peleador, un gran exponente de las artes marciales mixtas. Y bueno, pues Conor sigue siendo una de las máximas estrellas, tanto para el boxeo como para la UFC, por más que le duela a la gente del boxeo decir que fue un ridículo lo que hizo, que nada más vino a sacar dinero. Bueno, pues sí, pero la verdad es que es un tipo que vende, y hoy me atrevo a decir que pocos peleadores pudieran superar quizá el millón de casas en el pago por evento, y precisamente por eso están buscando a Conor McGregor, porque saben que con él ese número está prácticamente garantizado.
Les doy un dato, tengo un amigo que le sacó su whisky, ¿no? Conor McGregor tiene su whisky que se llama Proper 12, y está a punto de llegar a recibir un bono de 20 millones de dólares Conor McGregor, del número de ventas, o sea, el whisky en Europa de Proper 12. Yo dije, imagínense cuando Julio César Chávez estaba en su apogeo, que le hubieran sacado su ron o su brandy, pues eso es lo que está pasando en,
¿no?,
Europa con un tequilita. Eso es lo que está pasando ahorita con Conor McGregor.
De hecho ha hecho el crossover, porque no solo está invadiendo el mundo de las artes marciales, sino que ya van varias funciones de boxeo que organiza Floyd Mayweather, en donde el centro del ring precisamente lo patrocina esta marca de whisky de Conor McGregor. Imagínate, entonces el tipo, un visionario, y evidentemente la gente que lo rodea también.
Lo que toca lo vende, por más controversia y polémico que sea, ¿no?
Sí, sin duda. Y recuerdo que la presentación de ese whisky lo hizo después de perder prácticamente con Floyd Mayweather en aquel crossover que hizo al boxeo. Y bueno, el tipo llegó con su botella de whisky a la conferencia post-combate, y bueno, decir que había sido un placer estar en el ring con Floyd Mayweather, pero que él ya se iba a tomar un merecido whisky.
Gracias, Chava, por la información, y enhorabuena.
Un abrazo.
Felicidades.
Mucho, gracias.
Felicidades, buenas tardes. Así como JJ Macías y Vega están lesionados en el Guadalajara, el Necaxa pierde al portero Fassi. Se rompieron los ligamentos de la rodilla de Fassi, el portero titular del equipo del Necaxa, así que hay una baja importante, porque ha venido jugando Ciro John, el hijo
hermano de
Andrés,
María,
hermano de María, exactamente, y Malagón es el segundo portero, ¿no?, del equipo del Necaxa. Vamos a ver si puede suplir con categoría a Fassi en esta recta final del torneo.
Sí, además de reiterar la felicitación a todos los compañeros distinguidos con ese premio que ya mencionas, Beto, el Emmy para el programa de A los Golpes, también enviarle un abrazo a la familia del contador Jorge Orobio, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, que pues falleció, tristemente estaba convaleciente de COVID y hoy se anunció que falleció el contador Jorge Orobio, descansa en paz, presidente de la Federación de Fútbol Americano.
Y en el caso de Malagón, ya jugó el partido más reciente, una pena lo que ocurre con Fassi, porque es un muchacho que tiene muy buenas condiciones, una familia de grandes deportistas, porque Andrés John también jugaba al fútbol, fue entrenador, un hombre que, recuerdo algún video que alguna vez lanzó con cuestiones tácticas muy elementales, ha sido directivo, en fin, y queda fuera, lamentablemente, Fassi, para el partido frente al equipo del Guadalajara y lo que resta del torneo. Con respecto a Messi, ya decía Ciro que es difícil entender lo que dice al llegar a Barcelona, aunque se alcanza a entender por parte de algunos reporteros que habla de que está cansado de ser el problema de siempre Ciro con el Barcelona.
Sí, de verdad, sí, hacía falta subtitulaje para entenderlo, ¿no? Nada más porque la nota acompañaba el video, es que entonces sabes qué fue lo que dijo y entonces tratas de entenderle porque es en esas llegadas atropelladas donde todo mundo se está empujando y imposible guardar la sana distancia, él trae cubrebocas. Tenemos el audio, según entiendo, ¿no? Para tratar de entender qué fue lo que dijo.
Exactamente.
Leo, puerpa. Leo,
para.
Leo, puerpa.
Leo, para el chiringuito. ¿Qué te parece?
Mira, mejor pasa, por favor, que tenemos que salir.
Leo, eres el mejor. Que diga el régimen del terror.
De la camiseta.
Leo, eres el mejor. Esas palabras.
Estoy un poco cansado. Siempre.
Vamos, sí, por esto.
Por favor,
Leo, eres el mejor.
Leo, por favor, please.
Si me encuentro uno haciendo ahí, haciendo una empresa, una locura.
No, ¿no te parece bien?
Si te amamos, hombre, quédate, hombre. Me cago en la puta.
Salud.
Ahí, que lo agarraron ahí en aduanas y salió de mala.
Sí. Se ve un video, John, donde hay unos agentes, Ciro, lo viste. En la llegada de Sudamérica a Barcelona, y de eso se queja Messi, dice que es una locura que estos agentes hayan llegado ahí, pero luego se sube a su coche, me parece que va manejando su esposa, si no me falla la vista, en una camioneta blanca, y se va del aeropuerto de Barcelona.
Se supone que dice, estoy cansado de ser siempre el problema de todos. Se supone que dice, cuesta trabajo inclusive distinguir cuál es la voz de Leo. Creo que sobre el final es que menciona algo. Pero bueno, en fin, siempre
difícil
que...
difícil llegar a conclusiones.
Siempre se maximizan las cosas cuando se trata de Messi.
Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este día.